una propuesta ahora en el marco de Educación Comparada. Nos acercamos a una realidad desconocida para muchos de nosotros, educación y sociedad en Nepal. Nepal es un país mítico, la meca de los hippies durante los años 60 y 70, el destino de unos alpinistas siempre dispuestos a todo por la fama. Quizá nos suenen canciones como esta, Katmandú, pero no sabemos prácticamente nada de la música nepalí, y sin embargo, la música forma parte de la educación de un pueblo. Nepal es un país pequeño, con una extensión similar a la de Andalucía y Castilla y León juntas, para que nos hagamos una idea, pero tiene cerca de 28 millones de habitantes. Está muy poblado para la extensión de su territorio. Nepal es uno de los pocos países del mundo donde la esperanza de vida de las mujeres es inferior a la de los hombres, 59 años ellas y 60 años ellos. Por lo tanto, no es de extrañar que sean las mujeres quienes soportan el mayor peso de todos los males de una sociedad atrasada, comenzando por el analfabetismo. El nivel de analfabetismo se sitúa en el 54% de la población. Si nos fijamos en las mujeres, este porcentaje asciende al 72%. El profesor Agustín Belloso de Santisteban nos propone una mirada más allá de nuestro entorno, con Alberto Cruz, analista del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, periodista y politólogo.
Buenos días, Alberto. Acabamos de escuchar unos datos que son un poco alentadores y un poco tristes sobre la realidad de Nepal. ¿Tienes algún dato alentador o hablamos de otro país de los que actualmente se conocen como estados fallidos?
Bueno, Nepal no es en sí un estado fallido todavía, pero puede serlo y lo ha sido durante muchos años, ¿no? Me ha hecho gracia la introducción que habéis hecho porque habláis de música y de alpinismo, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo sabe quién ha sido la última persona, el último alpinista que ha conquistado la cima del Everest, pero pocos saben el apoyo que tienen en los serpas, en los porteadores, en la gente que les ayuda a conseguir esas metas, ¿no? Conocemos los éxitos occidentales, pero no conocemos qué pasa en ese pueblo, qué pasa en Nepal. Lo mismo con la música. Una de las primeras imágenes que tienen o que tenemos los occidentales cuando llegamos a Nepal, especialmente los occidentales que tienen una visión de conocer el país y no solo fascinarse por las bellezas de todas las capitales asiáticas, y Katmandú es una maravilla. Si sales de Katmandú y si sales del valle que rodea la capital Katmandú, a cualquier pueblito que vayas, a cualquier aldea, mediana, grande o pequeña, en cualquiera encontrarás una figura que es emblemática del Nepal, incluso de hoy, del 2007, que son los gandharvas, que son una especie de trovadores que con su guitarrita de tres cuerdas, que se llaman sarangis, pues van cantando, van contando historias. Normalmente son historias míticas, historias épicas. Mucha gente ha oído hablar de la ferocidad de los combatientes gurkas, los mercenarios nepalíes que combatían con el ejército británico y que jamás rehuían el combate cuerpo a cuerpo, por ejemplo, ¿no? Eso tiene una historia. Los nepalíes son un pueblo pacífico, pero un pueblo que cuando combate es un pueblo feroz, muy combativo. Las canciones, las historias que cuentan los trovadores, los gandharvas, se refieren a eso. Historias míticas, historias épicas, historias de batallas, pero no solo del pasado, sino también del presente. Una figura como la del trovador solo se da en sociedades en las que hay una importante tradición oral. La tradición oral es transmitir las historias boca a boca, básicamente porque hay dificultades para saber leer y para saber escribir. De ahí ese alto porcentaje de analfabetismo del que hablabais en la introducción, el 54%, ¿no? Sí me gustaría decir que en los dos últimos años se está viendo cambios en este sentido. Como consecuencia de unas movilizaciones populares que hubo en abril del año 2006... que consiguieron la restauración del parlamento que había sido suspendido por el rey tras un golpe de estado que el propio rey dio en el año 2004. Como digo, como consecuencia de esas movilizaciones populares se llega a una situación de estabilidad incierta. No es un estado fallido, pero sí hay una situación de una cierta estabilidad. Al haber esa situación de estabilidad, organismos de Naciones Unidas como la UNICEF han rescatado, han sacado del baúl de los recuerdos un programa que se llama Programa Extraescolar, que va dirigido a los niños sin escolarizar de las zonas rurales. Aquí me gustaría hacer una breve reflexión política y social, ¿no? En los últimos 250 años, Nepal ha vivido bajo una monarquía feudal y autocrática. El rey es inviolable, es el dueño absoluto del país en una doble vertiente, como gobernante y como divinidad. Y explico lo de divinidad. Nepal es un país con un alto porcentaje de población hindú, aproximadamente es un tercio de la población. Hindú son los majaderesistas, son los brahmanes, para entendernos. La gente ha oído hablar de los brahmanes. Pues eso es lo que el grueso de la población hindú en Nepal. Y al mismo tiempo, la mitad de la población nepalí es seguidora de las diferentes religiones hindúes. De ahí que una gran parte de la población nepalí considere al rey como una encarnación de un dios hindú, que no viene al caso, ¿no? Y al mismo tiempo, por esa influencia hindú en todo Nepal, está muy arraigada la división en castas. Como consecuencia de esa división en castas, el acceso a la educación ha estado vetada para los pobres y para las castas inferiores. Cuando, como consecuencia de las movilizaciones populares del 2006, se obliga al rey a ceder parte de sus poderes a restaurar el parlamento, se obliga también a la alta sociedad nepalí, que es muy reaccionaria, a aceptar una serie de derechos básicos. Y uno de esos derechos es la educación. La alta sociedad nepalí...
Perdona, que esa es como la nobleza.
Efectivamente. La nobleza. Teniendo en cuenta el país, que el 83% de la población de Nepal vive en el campo, cuando hablo de alta sociedad nepalí, hablo de un solo tipo de alta sociedad. Por una parte, la que está centrada alrededor del rey.
Es el palacio, como vida de palacio.
La vida de palacio. Y por otra parte, los terratenientes, los caciques, los latifundistas. Se oponían a la educación. El programa de la UNICEF, como digo, es escolarizar a los niños en las zonas rurales.
Porque el Estado no llega, o bueno, no quiere llegar. Es decir,
efectivamente,
no tiene previsto la educación popular.
Este programa extraescolar de la UNICEF es un programa bastante discreto porque se centra o está desarrollándose en aproximadamente unas 1.400 aldeas de Nepal, ¿no? Y tiene dos niveles. El primero es de alfabetizar sin más y el segundo es integrar a los niños en el segundo grado del sistema escolar. En Nepal el segundo grado sería el equivalente al segundo ciclo de primaria aquí en España. Estamos hablando de niños de quinto y de sexto de primaria. Si pasas esa segunda fase, ese segundo grado, pasas a estudiar ciclos superiores, que sería el equivalente a la ESO y al bachillerato aquí, para entendernos, ¿no? Por tanto, el programa de la UNICEF, este programa extraescolar de la UNICEF, es un programa de alfabetización y de educación primaria, es decir, de instrucción escolar básica. Por cierto, se me ha olvidado decir que el nombre que tiene este programa es Bienvenidos a la Escuela, que ya lo dice todo.
Exactamente. Pero vamos a ver, la UNICEF, como bien dices, entra en acción a partir de las revueltas de 2006, que aparecieron en los medios de información, aunque no hubo mucha información al respecto, pero aparece en la UNICEF en 2006. ¿Qué pasaba entonces antes? ¿Cómo estaba la situación? Aunque ya nos hacemos cargo de que el alfabetismo es
de hecho, había dos sistemas educativos totalmente antitéticos. Por una parte, el del gobierno, que como digo, era y sigue siendo un sistema educativo de casta y elitista, y como digo, el hecho de que la UNICEF haya puesto en marcha este programa dice mucho del tipo de educación que ofrecía el gobierno y cómo se había abandonado la zona rural, porque es un programa, insisto, que se denomina Bienvenido a la Escuela y está centrado en las zonas rurales, y eso significa que el gobierno nepalí históricamente había abandonado el campo. Nepal es un país, y lo repito, en el que el 83% de la población vive en el campo. Y no es que lo diga yo, lo dicen las diferentes instituciones de la ONU y organismos de la ONU. No vamos a entrar aquí en datos, pero simplemente mencionemos dos, ¿no?
Que es una sociedad básicamente rural.
Efectivamente. Y eso hace que, según el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 70% de la población nepalí viva por debajo del umbral de la pobreza. El 70%. Y, según cifras del propio gobierno nepalí, uno de cada dos nepalíes no trabaja, está en el paro. las cifras oficiales son del 47% de paro. Cifras oficiales, que siempre van muy por debajo de la realidad.
O sea, que es una economía de subsistencia que además no permite la movilidad
total.
Social, no permite
efectivamente,
la, ¿no? el cambio de capa de estado social, vamos.
Y esto es consecuencia de un sistema social, político y económico anacrónico en el que el rey como gobierno y la monarquía como institución tienen toda la responsabilidad y la culpabilidad de que se ha llegado a, de que se estuviera en esta situación.
Algo contra lo que lógicamente lucha la guerrilla.
La guerrilla surge muy tarde en Nepal, pese a esta situación, ¿no? Surge en 1996. Ahí hay que mencionar la dependencia que tienen siempre los campesinos respecto al cacique de la aldea, al cacique local, a los terratenientes. Siempre han estado subyugados por ello. Y teniendo en cuenta también la referencia que he hecho antes a esa encarnación del rey en un dios hindú. Pelear contra el rey, pelear contra la monarquía, era de alguna manera pelear contra una divinidad. Y eso siempre ha retraído a la sociedad nepalí, ¿no? A la hora de pelear por sus derechos, digamos. No es hasta 1996 cuando surge una organización guerrillera en Nepal. Nepal tiene fronteras con India y con China. Por tanto, lo lógico era que la guerrilla que surgiese en Nepal estuviese
inspirada por el movimiento maoísta
en China. Y teniendo en cuenta que en Nepal el 83% de la población vive en el campo. Eso hace que esta guerrilla ponga rápidamente en marcha la vieja teoría de establecer bases de apoyo en el campo y de ahí extenderse a las ciudades. En 10 años, de 1996 al año 2006, que es cuando se producen esas movilizaciones populares, la guerrilla llega a hacerse con el control del 40% del país, literal. Y en ese 40% pone en marcha un proceso social, político y educativo que no tenía nada que ver con el gubernamental. Por ejemplo, en los aspectos políticos, pues la guerrilla respetaba la administración de las aldeas siempre que esos representantes administrativos hubiesen sido elegidos por los aldeanos y siempre y cuando los aldeanos considerasen a esos representantes como honestos e íntegros. Pero ahí terminaba todo. En los aspectos económicos, sociales y educativos, el cambio que impuso la guerrilla fue absolutamente radical respecto a lo que venía haciendo el gobierno. En el ámbito económico, por ejemplo, lo primero que hacía la guerrilla en estas zonas que controlaba era quitar las tierras a los terratenientes. Las redistribuía entre los campesinos, efectivamente, y dividía a los campesinos en tres categorías. Campesinos medios, campesinos pobres y campesinos sin tierra. En función de esa división, entregaba a los campesinos, pues una yunta, además de las tierras, una yunta de bueyes, aperos de labranza, semillas o todo junto, por ejemplo, en el caso de los campesinos sin tierra, ¿no? En el aspecto social, la guerrilla se centró en la liberación de la mujer. En la introducción habéis dicho que en Nepal es uno de los pocos países del mundo donde la esperanza de vida de las mujeres es inferior a la esperanza de vida de los hombres.
Eso es realmente raro.
Muy sorprendente. Por tanto, lo normal es que la guerrilla se centrase ahí. Ahí tenía su caldo de cultivo natural, digamos, ¿no? Y recuerdo lo que he dicho antes de la influencia hindú en Nepal, la división en castas. Por tanto, no es extraño conocer que en Nepal se obligaba a las mujeres a aceptar el marido que hubiese sido elegido por los padres. Los matrimonios se establecían de niños, tanto él como ella.
Los concertaban las familias.
Los concertaban las familias, efectivamente. La mujer no podía divorciarse, estaba admitida la poligamia, las viudas no podían volver a casarse, las mujeres no podían poseer tierras, era el marido el que detentaba la propiedad de la tierra. Si el marido decidía divorciarse, la mujer se quedaba con una mano delante y otra detrás. Y en el sistema educativo, la guerrilla lo primero que hizo fue dar igualdad de oportunidad para educarse a los niños y a las niñas. El hombre, siempre ha sido beneficiado en Nepal, ¿no? En detrimento de las niñas. Un poco lo que sucede en China, por ejemplo, que se prefiere tener hijos varones a
sí, y a la hora de elegir, ¿no? El que va a la escuela es el niño, la niña se queda en casa trabajando.
Pero lo más importante que hizo la guerrilla en el ámbito educativo fue alfabetizar en la propia lengua de los aldeanos. Y es muy importante decir esto porque en Nepal se hablan 90 lenguas. Hay 103 grupos étnicos diferentes. Y la educación que ofrecía el gobierno era una educación solo en la lengua oficial, en el nepalí, y nunca en la lengua de propia, los diferentes grupos étnicos. La guerrilla cambia eso. Y eso permite que mucha gente acceda a un nivel de educación y se produce una alfabetización a gran escala que incluso ha sido reconocida por la UNICEF.
Entonces, volviendo a la situación política que has calificado de medianamente normal a partir de 2006, ¿se pone en marcha el proceso de paz? Que quizás nos puedes explicar algo al respecto.
Las movilizaciones populares son consecuencia de un acuerdo previo al que llega una alianza de 7 partidos políticos, entre ellos partidos monárquicos, con la guerrilla. A ese acuerdo inicial, una vez que se logra la restauración del Parlamento, que como digo había sido suspendido por un golpe de Estado que dio el rey, una vez que ese acuerdo inicial es superado por esta fase de estabilidad incierta, como yo la denomino, se asumen otra serie de acuerdos con otros compromisos y con unos plazos de cumplimiento. Es lo que en Nepal se conoce como el acuerdo de los 22 puntos. Evidentemente no vamos a hablar de los 22 puntos, pero sí mencionar 4 o 5 para que la audiencia sepa de qué estamos hablando y cuál es la situación en estos momentos. Uno de los puntos que se acordó entre esa alianza de 7 partidos y la guerrilla era que los partidos políticos aceptaban incluir en sus programas la república como forma de Estado. Otro punto era que la guerrilla aceptaba acantonar sus fuerzas en campamentos bajo control de la ONU, se incorporaba a los guerrilleros al ejército de Nepal, se establecía un gobierno interino con presencia de la guerrilla y se establecía un calendario de elecciones para una asamblea constituyente. Esos plazos no han sido cumplidos y hay una serie de escollos que hacen que la situación ahora sea una situación seria, que no se sabe qué va a pasar. Un escollo, el derrocamiento de la monarquía y la proclamación de la república pese a esos acuerdos firmados. Los partidos monárquicos han dado marcha atrás y ahora abogan por la abdicación del rey en su hijo más pequeño y dar paso así a una monarquía de corte occidental, digamos, una monarquía parlamentaria, ¿no? Evidentemente la guerrilla se opone porque la república siempre ha sido su principal bandera de lucha. El segundo escollo es el ejército. El rey sigue siendo el jefe de las fuerzas armadas. Los mandos son abiertamente monárquicos y se oponen al ingreso de los guerrilleros al ejército. El gobierno, los 7 partidos para ser exactos, se oponen, o mejor dicho, no se oponen, no se enfrentan a los generales y dilatan el ingreso de los guerrilleros en el nuevo ejército de Nepal. Y el tercer gran escollo es el sistema de votación. Mientras que la guerrilla pide que sea un sistema proporcional, los 7 partidos abogan por un sistema mixto, una especie de ley DONT, para entendernos, que es la que tenemos aquí en España, y la votación proporcional. A eso hay que añadir la presión que están haciendo desde fuera países como Estados Unidos o como India.
Claro, eso te quería decir. Aparte de los problemas internos y los escollos que estás mencionando, ¿cuál es el papel de la llamada comunidad internacional? Principalmente su vecino China y el poderoso Estados Unidos.
China, claro, está actuando como actúa normalmente a nivel de todo el mundo. Es decir, dejar hacer y luego se posiciona. Quienes están enredando en la situación interna de Nepal son India, que es el otro gran vecino de Nepal, y la influencia que ha hecho antes por la influencia hindú que hay en toda la sociedad, y Estados Unidos. India se está enredando porque considera que una guerrilla fuerte puede ser un escollo para renovar los grandes tratados económicos, comerciales y financieros que ha firmado con Nepal desde los años 50. India se independiza en 1947. Es en los años 50 cuando firma estos acuerdos con Nepal. Uno de ellos es el de utilización de aguas. Estamos hablando de una zona del mundo en el que los ríos de agua dulce son fundamentales para el desarrollo de esos países. De hecho, las próximas guerras del futuro serán unas guerras por el agua. La guerrilla considera que esos acuerdos sobre los ríos, diferentes ríos, son acuerdos obsoletos y que hay que renegociar. India considera que no, porque claro, les beneficia a ellos. En esos acuerdos India se garantiza el uso del 80% de las aguas, por ejemplo, de los ríos que nacen en Nepal. Y Estados Unidos, por ejemplo, enreda porque sigue considerando a la ex guerrilla, porque ya digo, los guerrilleros están acantonados en campamentos bajo control de la ONU, como terroristas.
Movimientos terroristas, sí, por lo tanto están perseguidos.
Entonces, pese a que la guerrilla ha contado con 5 ministerios en el gobierno, Estados Unidos se ha negado siempre a reconocerles como miembros del gobierno y no ha colaborado con los ministerios que controlaba la guerrilla.
Lamentablemente, situación muy inestable.
Pues sí, muy inestable. Ambas partes abogan por el diálogo, pero a la vez, al mismo tiempo, ambas partes muestran una cierta intransigencia. Por una parte la guerrilla con la proclamación de la República y por otra el gobierno con la votación, negándose a una votación proporcional en esas elecciones. Las negociaciones están en marcha. De lo que surja de esas negociaciones va a depender el futuro de Nepal.
Pues muchas gracias, Alberto. Nos quedamos con ganas de saber más.
A vosotros.
Con música de Nepal grabada en un templo de Katmandú en los años 50 despedimos la revista de educación. Nos hemos acercado a una realidad poco conocida en nuestro entorno y que afecta a cerca de 28 millones de personas, muy cerca, al otro lado de nuestro mundo. Alberto Cruz, analista del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, periodista y politólogo, ha sido nuestro invitado en este espacio que nos ha presentado el profesor de Educación Comparada, Agustín Belloso, de Santisteban.